Otro mundo es posible.
Abrimos fronteras.
Donde la voz de los estudiantes es la voz de todos. Aquí compartimos noticias, historias y opiniones sobre lo que está sucediendo en nuestro centro y en el mundo. Así que sintoniza nuestra radio y únete a la conversación. Hoy estamos aquí con Abraham y Ro de Países en Rebeldía y con Nade y Noa, los alumnos de cuarto de la ESO.
Hola, yo soy Nadia y mi compañera es Noa. Y pues venimos a hablar un poco de Palestina y pues cómo se vive allí y de un proyecto que está haciendo Abraham que se lleva alumnos allí o gente joven allí para estar en Palestina. Entonces pues tenemos algunas preguntas y pues queremos saber, por ejemplo, cómo es Palestina y cómo se vive un poco allí, las condiciones de vida y todo eso.
Hola Nadia, ¿qué tal?
Hola.
Bueno, lo primero agradeceros, sobre todo a vosotras dos, por hacer posible este espacio y este pequeño medio de comunicación desde vuestro centro, porque sin vosotras yo creo que esto no sería posible. Agradecer también a Juan, que está aquí de introductor, y al centro por habernos invitado. Pues, contestando a tu pregunta, ¿cómo es Palestina? Palestina es un lugar que, debido a que vive bajo la ocupación del Estado, bueno, del ejército israelí, pues tiene muchas formas. Palestina es Gaza, que es un espacio que ahora está muy en los medios, pero es un espacio cercado, cerrado y asediado. Es Cisjordania, que es una amalgama de lugares, ciudades y campos de refugiados, donde cada lugar tiene su peculiaridad. Palestina también es todos los campos refugiados que están en los países colindantes, como el Líbano, Jordania, Siria, y Palestina es toda su población que vive en la diáspora en el resto del mundo, como aquí en España, como en Chile, que son gente que salió refugiada tanto en el 48 como en el 67, como el goteo de refugiados que han ido saliendo desde que se proclamó el Estado de Israel hasta hoy. Las condiciones de vida en Palestina pues dependen un poco de dónde te toque vivir, pero básicamente son unas condiciones de vida que puedes encontrar desde que tengas que estar relacionándote con soldados de la fuerza de ocupación en el día a día, como puede ser, por ejemplo, en Jerusalén, en el barrio este de Jerusalén o en la Old City de Jerusalén, los palestinos conviven con el ejército de cuerpo a cuerpo. Entonces, pues, es salir a la calle y encontrártelos, es estar constantemente bajo la presión o bajo la amenaza de que te puedan detener, de que te puedan golpear, de tener episodios de violencia, de que te puedan... Aparte de que tienes una condición de ciudadano B, por así decirlo. Todos los palestinos que viven en la zona dentro de lo que ellos llaman Israel, que es la zona del 48, son ciudadanos israelíes, pero no son ciudadanos de pleno derecho. Ellos tienen un carné que no está equiparado a los ciudadanos israelíes, propiamente dichos. Entonces, pues tienen muchos ítems que les hace estar en ciudadanos de segunda clase. Los palestinos en Gaza pues tienen una situación ahora mismo pues bueno, directamente están bajo las bombas, pero hasta que no hubo este pico de violencia, bueno, Gaza siempre ha tenido picos de violencia, de bombardeos constantes desde que en 2006, creo, Israel salió de Gaza, lo cercó, entonces ellos controlan el agua, la luz, los recursos, la comida, todo. Entonces, pues vivir ahí es estar un poco bajo, bajo el yugo de que te pueda puedas tener cortes de luz, no tengas agua, no puedes salir, cada X tiempo tienes el miedo de ser agredido a nivel bombas y ese y esas cosas. Y luego tenemos Cisjordania. Cisjordania y ciudades que aparentemente son normales, donde puede ser una vida parece normal, pero siempre con el miedo o con la posibilidad de que el ejército penetre en la ciudad para llevarse gente presa, para hacer incursiones o que bajen la figura de los colonos. Los colonos son ocupantes de la tierra ilegales, además, porque se supone que las colonias son ilegales, que se meten en colonias que son pequeñas o no tan pequeñas espacios donde ellos viven y donde están protegidos por el ejército. Entonces estos también a veces hacen incursiones a los pueblos, a los campos, a los olivos. Entonces, por resumir, en Palestina es un lugar y es un pueblo. Vamos, es un pueblo que se caracteriza por su alegría y por su esperanza y por sus ganas de vivir, pero que vive bajo ya, pues son tres generaciones, llevan 77, 76 años, no recuerdo, ¿sabes? Vamos, no, aquí el de matemáticas seguro que me lo dice bien. 76 años de ocupación, es decir, ya hay tres generaciones que han vivido bajo este miedo. Por ejemplo, te pongo una anécdota. Este verano vinieron 6 niños de la escuela que tenemos en Aida, que es un campo de refugiados de Belén, y ellos lo que más nos contaban, que lo que más les gustaba de España es que cuando despertaban, oían los pájaros, dormían aquí en el albergue, en el Parque Asturias, y hay una de las cosas que más les impresionaba es que por la noche no tenían miedo a que entraran los soldados en el campo y pudieran llevarse a alguien, y que por las mañanas cuando despertaban, en vez de oír gases o lo que fuese, oían los pájaros. Entonces, pues esa es un poco la realidad de Palestina y sobre todo podemos empezar el hincapié en la infancia.
Las cosas para nosotras son normales, para ellos son muy sorprendente eso.
Claro, mira, te pongo más ejemplos así de infancia, que igual porque eran más o menos de vuestra edad, los chavales que venían cuando, después de estar aquí una semana, nos los llevamos a Cádiz y era la primera vez que veían el mar, porque en Palestina, aunque es una tierra de mar, las fronteras, los caminos y el espacio lo gestiona Israel y no tienen permiso la gente que no... Los palestinos que viven del otro lado del muro de la apartheid, los que no están dentro de lo que ellos llaman Israel, no pueden ir al mar, aunque lo tienen a escasos kilómetros. Y como eso, pues no tienen espacios de así como por ir a... No pueden ir al campo, no pueden ir a... Entonces, es un poco esas cosas que para nosotros es normal, que es algo que ni siquiera valoramos casi, pues para ellos era... Pues como esto que te decía, como dormir en tranquilidad o abrir la ventana y escuchar pájaros en vez de gases.
Con esto que nos has contado, ¿nosotros desde aquí podemos hacer algo para ayudar a Palestina?
Pues claro, o sea, mira, en Palestina siempre que vamos lo que nos recalcan todos es que contemos su historia. Entonces esto que estamos haciendo ya es hacer algo para ayudar a Palestina. Hay una guerra de relato que todos los medios de comunicación y todos los grandes, bueno, sobre todo occidentales, nos intentan imponer, que es un poco por lo que estamos viendo ahora con este pico de violencia que estamos teniendo, ¿no? Es intentar vendernos solo una cara de que es la que el gobierno de Israel proclama y nosotros como mundo occidental compramos. Entonces hay que, bueno, pues... ¿qué podemos hacer? Pues podemos, por un lado, si hemos estado o tenemos relación con ellos, pues contar un poco qué está pasando allí, cuál es la realidad. Porque nos venden como que es una guerra, como que es Israel contra Hamás y en el fondo lo que hay en Palestina es un pueblo de millones de personas que hay niños, hay niñas, hay hombres, hay mujeres y no es una guerra porque no hay una equipación de fuerzas. Entonces podemos contar la historia, podemos informarnos, podemos ser tener un pensamiento crítico e intentar en cada lugar, pues en vuestros puestos de, en nuestros lugares de estudio, en los centros de trabajo, pues intentar manifestar y reclamar que lo que está pasando en Palestina no es algo aleatorio, es una ocupación con un objetivo claro, que es la colonización de un territorio, intentando masacrar a la población indígena que allí estaba.
¿Tú crees que si los medios de comunicación se centrasen más en la parte, en el punto de vista del pueblo, y yo, por ejemplo, cuando vi la televisión y las noticias, no sabía mucho de Gaza ni cómo la situación de Palestina hasta que se ha producido este pico de violencia? Entonces, ¿crees que si hubiesen avisado antes y ahora avisasen mejor, la gente haría algo para ayudarlos más?
Pues no lo sé, la verdad. A ver, los medios de comunicación funcionan pues como funcionan. Vamos a ver lo que dura también. El conflicto, como te decía antes, lleva 76 años. Entonces, normalmente se pone en los medios cuando tenemos algún pico de violencia, y normalmente se pone siempre desde un prisma. Desde el prisma que, cuando hablamos de los medios, hablamos de los grandes medios de comunicación. Entonces, la alternativa también es un poco informarse. O sea, está bien ver los grandes medios de comunicación para ver por dónde van los tiros, por así decirlo, pero está bien también tener otros medios de información y contrastarlo, y no comernos el discurso del relato que nos intentan imponer en todos los medios. Y vosotras, que sois futuras, no sé lo que queréis estudiar, pero futuras profesionales de nuestro nuevo mundo, hay que intentar que la juventud tenga un pensamiento crítico, que no veamos solo el telediario de Antena 3 y pensemos que eso es la realidad. Los medios de comunicación responden a unos intereses, y normalmente son claros. Entonces, creo que hay que intentar tener una variedad de información y ser, sobre todo, ser críticos con todo lo que, intentar tener una conciencia crítica de qué medios son, por qué y cómo nos cuentan las cosas. Bueno, tratan el tema desde su punto de vista o el que quieren que tengamos, y en momentos ocasionales. O sea, mira, la última vez que estuvimos en Gaza era en 2020. En 2020, te estoy hablando justo antes de la pandemia. Cuando estábamos allí, hubo un asesinato de un chaval que dispararon desde el muro. Gaza tiene como un muro y está bordeado por todos los militares de Israel. Entonces, había un chaval que era un supuesto integrante de una yihad o no sé qué. Bueno, el caso es que le pegaron un tiro, estaba muerto ahí en el campo, y entró un bulldozer, que es como una excavadora, y se llevó el cuerpo así de una forma muy espeluznante. Por esto, se lanzaron desde Gaza, en respuesta a este asesinato, lanzaron unos cohetillos, que son como una especie de bombas, pero muy rudimentarias y muy caseras, hacia Israel. En respuesta a esto, eso estaba pasando mientras nosotros estábamos saliendo. Cuando nosotros estábamos en la frontera de Erez, estaban entrando los, pues no sé cómo son, los superaviones estos M-16 o como se llamen. Hubo bombardeos, cientos de muertos. Con esto quiero decir, ¿eso salió en algún lado? Poco o nada. Es decir, los medios solo tratan cuando los picos son muy grandes o cuando les interesa radiarlo. Gaza lleva toda su, pues desde 2006 especialmente, siendo bombardeada pues todos los meses, con más o menor intensidad. Sí que es verdad que hemos tenido años duros, como 2008, como 2014 y como 2023, que va a pasar a la historia como el año más sangriento, por así decirlo, de la historia. Pero ¿los medios recogen toda esta información? No, pero hay otros medios. Tenemos medios, y no penséis que solo los medios occidentales son los. Tenemos otros medios del mundo árabe, claro, también son medios que hay que tener en otro idioma. Bueno, es la guerra del relato, entonces los medios ahí hacen todo su papel.
Quería decir que, jo, qué bonito que exista gente como vosotros, que trabaje así, que se traiga a personas que realmente, jolín, no dejan de ser niños, ¿sabes? Que lo están pasando mal y que con pequeñas cosas que nosotros, como antes decía Nadia, no damos importancia, ellos lo vean como algo súper guay, súper bonito, y por eso queríamos saber de qué va más vuestro proyecto y de en qué está enfocado.
Vale, pues mira, nosotros venimos de... Nosotros somos trapecistas, venimos del mundo del circo, del mundo de la cultura, y concretamente del circo. Entonces, nuestro proyecto tiene que ver pues con la cultura y con el circo. Tenemos varios proyectos en Palestina. Palestina, llevamos Payasos en Rebeldía, nació en Palestina en 2003, estaban en la Segunda Intifada, bajo las bombas de Gaza. En un viaje que se hizo, pues uno de la gente que fundó Payasos en Rebeldía, pues estaba allí y tuvo una experiencia de que estaban tirando bombas y él no sabía cómo... Vamos, los tres payasos que había ahí pues estaban diciendo, ¿y qué hacemos? Y se asomó, porque estaban para salir para actuar. Entonces se asomaron por la puerta y había ahí cientos de niños aplaudiendo y gritando para que los payasos no oyeran las bombas, porque para ellos lo importante era... los payasos, lo extraño eran los payasos y lo cotidiano eran las bombas. Entonces pues ellos querían hacer mucho ruido para que los payasos no se asustaran y pudieran hacer la actuación, y eso fue un punto de inflexión en los viajes que por aquel entonces se hacían a diferentes lugares, y ahí nace Payasos en Rebeldía como colectivo y como proyecto cultural para ser el punto de la palanca para apoyar a los pueblos, en este caso Palestina, pero no solo Palestina, también hemos estado en el Sáhara, hemos estado en comunidades indígenas, es decir, cualquier pueblo que sufra una ocupación o sufra una opresión, nosotros vamos a estar de su lado, y vamos a estar de su lado potenciando, ayudando o generando cultura, porque para nosotros la cultura es básica y es la piedra angular de la resistencia, porque donde hay risa hay esperanza, y donde hay esperanza hay vida. Entonces nosotros trabajamos desde ahí, y desde 2013 hasta 2011 hemos hecho, pues se hicieron varios viajes, y es en 2011 donde hacemos el primer FestiClown Palestina, que es un proyecto de ir con muchas compañías internacionales para allá y hacer muchas actuaciones por diferentes lugares, además de hacer pues talleres de formación, apoyar las escuelas de circo, que en aquel entonces estaban muy, muy empezando, pero hay escuelas de circo en Palestina, y empezar a tejer pues esa red de circo propia de Palestina y colaborar con ellos y echarles una mano en todo lo que nosotros pudiésemos. Y desde 2011 hasta 2015 estuvimos haciendo FestiClowns. En 2015, además de los FestiClowns, se incorpora el proyecto de campo de trabajo de Rivas, que es 15 jóvenes de Rivas se vienen con nosotros y nos acompañan a ese FestiClown, y ellos hacen sus actividades en colegios o en institutos, actividades lúdico-festivas, luego hacen encuentros con jóvenes allí para ver, pues bueno, conocerse, relacionarse, conocer la situación, venir para acá y luego exponerla y ser los altavoces de la situación palestina. Y es en 2020, en este último viaje que hacemos, cuando inauguramos la primera escuela en un campo de refugiados de circo, que es nuestra escuela que está en Aida Khan, que es un campo de refugiados. Y ahí tenemos unos 60 niños, ahora oscila un poco, desde octubre, con esto que ha pasado, ahora la escuela está un poco parada porque la situación es complicada en el campo de refugiados. Pero bueno, 2020 justo vinimos, fue la pandemia, paró la pandemia, pero bueno, ha ido funcionando hasta el punto de que ahora en septiembre, cuando hemos vuelto a estar con el campo de trabajo de FestiClown, estos niños actuaron con nosotros, que son los mismos niños que en junio vinieron para acá a hacer un campamento de circo, tanto en Rivas, como una semana en Rivas, otra semana en Cádiz. Y eso es un poco todos los proyectos que tenemos, y lo centramos en dos patas. Una, la infancia y juventud, porque hay una necesidad. La población infantil en Palestina tiene un alto porcentaje de algún trastorno, no sé si la palabra es trastorno. Tienen diagnosticado diferentes cosas de salud mental derivadas de la ocupación, por experiencias traumáticas, porque les han detenido, porque han pasado por la cárcel, porque han sido apaleados, porque tienen algún hermano, padre, madre, que ha sido preso o asesinado. Entonces, porque no tienen espacios donde jugar, ya no solo espacios físicos, sino también, pues eso, no tienen miedo a ir al colegio porque igual tienen que pasar por un checkpoint y en ese checkpoint sufren vejaciones cada día. Entonces, la infancia para nosotros es un punto a tratar, y por el otro lado la cultura, como te decía antes, la nuestra es la del circo, pero no solo circo, nosotros también llevamos gente que pinta, músicos, un poco de cultura en general.
A mí me ha surgido una curiosidad, porque has dicho que Palestina es un pueblo que sufre mucho, pero a la vez has dicho que es como muy esperanzado y no sé, es como un contraste que me ha parecido que es bueno tener en cuenta, porque no sé, o sea, a pesar de todo lo que están sufriendo no pierden la esperanza. Entonces, pues quería preguntarte qué es lo que más admiras del pueblo palestino.
Pues buena pregunta, sí. A ver, el pueblo palestino en general es un pueblo hospitalario. Entonces, es maravilloso poder ver cómo, aun con todas las situaciones que tienen que vivir, cómo tienen una sonrisa en la cara, cómo te acogen, cómo están encantados de que vayamos o de que pasen cosas y estar alegres, felices. ¿Qué es lo que me enamoró a mí del pueblo palestino? Su dignidad hacia la resistencia. Es decir, cuando dices, hostia, yo si viviera aquí, pues igual, no sé, tendría ganas de reventarlo todo. Y no, y lo hacen desde pues eso, desde la alegría, desde la sonrisa. Hemos vivido situaciones terribles, cuando con soldados con muy mala leche y muy armados intentando pues hacer vejaciones y esta gente contestarles con sonrisas y con alegría. Y me parece que el pueblo palestino es un ejemplo de dignidad para toda la humanidad.
Qué bonito que deis voz a la gente que no puede hacerlo.
Bueno, es parte del trabajo, no solo ir allí en campo, sino luego volver e intentar dar voz a esa causa, vamos.
Profe, ¿quieres preguntar algo?
Muchas gracias.
Bueno, gracias a vosotras y ha sido un placer compartir este ratito con vosotras.
Gracias.